Estamos en contacto con la ciudad de Bogotá, Colombia, y la gentil atención que tiene para nosotros Salud Hernández Mora. Ella es periodista. Habíamos dicho, estimados televidentes y oyentes, que la señora Hernández Mora es española de nacimiento y colombiana por adopción. Pude hurgar un poquito en su creación literaria. Ha escrito libros muy importantes que están dejando testimonio de su estadía ya permanente en Colombia, con libros muy importantes que reflejan su experiencia, la experiencia de vida que tiene en un país convulsionado y que todos, creo que en el continente y sobre todo los que estamos informando permanentemente salud, sabemos que ha sido y sigue siendo un camino difícil. Y mire dónde nos estamos encontrando ahora, inmersos en este tema que ya se considera, y lo dijo el propio comandante de la Policía Nacional de Colombia, Salud, un verdadero magnicidio por el altísimo impacto que está teniendo. Gracias por atendernos. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. No, encantado de estar con ustedes. Lástima que sea por un caso tan terrible, tan dramático, ¿no? Para Paraguay y también muy perjudicial para Colombia.
¿Perjudicial, Salud? ¿Por qué?
Pues porque una vez más pone de manifiesto que ese no es un país seguro siempre, porque Cartagena de Indias y sobre todo una playa como Barú, que es un destino turístico en el Caribe, pues de lo mejor que tiene Colombia, bueno, pues que se vea empañado por una tragedia de un tema que estaba felizmente celebrando su luna de miel. Y los sicarios pues asesinan a un hombre tan valeroso como el fiscal Pizzi. Es decir, para Colombia es muy incómodo, y para el presidente Duque, que además tiene muchas críticas dentro del país por la alta inseguridad que se vive de todo orden, tanto por las guerrillas como por las mafias como por la delincuencia en las ciudades, pues qué duda cabe que es una papa caliente.
Todos aquellos que tuvimos posibilidad de conocer Colombia y algunas de sus principales ciudades, Salud, sí recordamos, y es cierto, el peligro en Colombia es que quieras quedarte. Recuerdo, no sé si
un eslogan,
no sé si el eslogan sigue vigente.
No, era un eslogan de la campaña. Eso, como sabe usted, que la política normalmente cada presidente que viene con algo nuevo y desecha lo anterior. Esa era una campaña en la época de Uribe, cuando en el segundo gobierno, cuando digamos, y después, cuando ya la seguridad se había mejorado mucho, que el peligro es quedarte, y es verdad, es un país maravilloso, pero pues desgraciadamente este tipo de hechos siempre lo enlutan y por desgracia le cuento que aunque suene terrible, espantoso, lo que ha impactado más es que sean una luna de miel, no que maten a un fiscal, que aquí no es algo tan, digamos, tan inusual, pero ha sido el que estuviera celebrando su luna de miel, lo que yo creo que hay, y que fuera en Barú, la playa de Barú, y en la playa privada de un hotel, que es un hotel popular, no es un hotel así de lujo máximo, sino son una cadena de hoteles que ha popularizado muchos destinos de Colombia para los propios colombianos.
Bueno, que la característica, Salud, de un verdadero magnicidio, que viviste años realmente dramáticos. Vimos en el relato de tus libros, por ejemplo, en Sin Salida, que el relato es terrible de una mujer con respecto a la tarea, no solamente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, sino también del ELN, de los militares, porque vaya que fue terrible ese ambiente en Colombia, y que parece ser en algunos compartimentos estancos en ciertos sectores de Colombia todavía algunos pobladores probablemente vivan o sigan viviendo lo mismo. Lo de la dimensión de un magnicidio, el impacto, como dijiste, que afecta otra vez la imagen de Colombia, se atribuye ya a esta suerte de internacionalismo del crimen organizado. Como periodista que estás permanentemente escribiendo para Europa, para el mundo, para tu trabajo ahí en Colombia, ¿vos crees que esa es la dimensión real de lo que está pasando? ¿Y cómo puede medirse en este momento el impacto que tiene el crimen organizado en el mundo?
Pues es que, digamos que alguien que combate a las mafias, a la mafia no está a salvo en ninguna parte, porque tiene tentáculos en muchos lugares. Aquí, por ejemplo, en España sorprendió en su momento el que asesinaran en un hospital de Madrid, en el Hospital La Paz, a un mafioso colombiano. Eso no había sucedido nunca, que entrara un sicario a un hospital y matara a un paciente. Y después, a los 3 o 4 días, un hermano de ese mafioso aterrizó en Bogotá después de mucho tiempo, y esa misma noche lo buscaron en su casa, tenía una novia, y lo secuestraron a los dos y los asesinaron. Es decir, que el crimen organizado no tiene fronteras. Y es espantoso, y hay pues secuestros que los planean en un país, lo ejecutan en otro y lo cobran en un tercero. No, yo pienso que los fiscales que luchan contra la mafia son muy valerosos precisamente por eso, porque si usted solamente ataca a una banda local, pues se va de su país o se va de esa ciudad y de pronto está a salvo. Pero cuando usted toca en los intereses de mafias con tentáculos en tantas partes, pues usted nunca se puede sentir seguro en cualquier lugar. Lástima que él sea, yo lo comprendo, porque no había recibido amenazas, lo que sintiera estaba completamente seguro en Colombia, porque haber advertido su presencia a la policía colombiana, pues le hubieran puesto guardaespaldas, y de pronto pues estaríamos hablando de otra cosa.
Uh-huh. De hecho, me comentaban hoy, Salud, compañeros de prensa, que hace no mucho tiempo, en una oportunidad, Marcelo estuvo a punto de ser atacado por lo que se supone ya eran sicarios, y hay un video incluso que muestra el momento en que él está saliendo de la casa y llega un auto de manera intempestiva. Él entonces decide tirarse al suelo y empezar a arrastrarse, digamos, para ponerse a salvo, y finalmente deciden salir del lugar quienes aparentemente iban a atacarlo. Y hay un video, te decía, y compañeros de él le preguntaron por qué no lo hacía público. Y él dijo, no, yo no quiero revictimizarme con una situación como esta. O sea, evidentemente, y no sé si es necesario en realidad que existan amenazas concretas con nombre y apellido. Nosotros aquí tuvimos un caso, Salud, en el año 91 asesinaron a un periodista muy conocido, Santiago Leguizamón, y nosotros con mi marido, con Oscar, habíamos hablado 2 días antes del crimen con él, y yo lo primero que le pregunté fue, Santiago, te están amenazando, y él lo primero que me dijo es, eso me preocupa porque están muy silenciosos, y ahí es cuando actúa la mafia. O sea, evidentemente que existan o no amenazas no significa que no puedan acabar con tu vida.
Es que mire, la manera en que ejecutaron el crimen pues demuestra primero que son pues unos profesionales. Es decir, además con bastante descaro. Aquí es aquí también es a veces habitual, ¿no?, que el sicario vaya incluso a cara descubierta. Pero esos crímenes no se pueden encargar a cualquiera, y son crímenes por los que pagan unas sumas muy elevadas por el perfil de la víctima. Pero estuvo bien ejecutado, dos personas absolutamente tranquilas que se ven que conocen bien el oficio, además no tienen que dispararle en 1000 tiros, sino los certeros, y se van tranquilamente del sitio. Es decir, no ni tienen que sacar las motonáuticas de manera clandestina, sino todo fueron tranquilamente, alquilaron, como lo hacen con frecuencia.
En el mapa...
Que aquí hay muchas bandas de sicarios.
Ahí está. Y vamos a abordar eso, Salud. Estábamos mirando un mapa y vemos que en Paraguay, no digo que sea reciente, tuvimos casos aislados en la frontera, en la zona de la triple frontera, zona de la que habrás escuchado hablar como periodista, por supuesto, porque el foco de las agencias de inteligencia del mundo están allí entre Ciudad del Este, Foz de Iguazú y Puerto Iguazú de la Argentina, la famosa triple frontera. Un acto era aislado, un encargo, entre comillas, ni siquiera tenía ese nombre, muerte por encargo de alguien, pero eso se fue expandiendo y uno mira el mapa y encuentra México, Colombia, Brasil, y entonces estamos hablando de una suerte de profesión donde uno puede encontrar precios inclusive para actuar a favor de aquellos grupos que necesitan deshacerse de aquellos que están molestando. El sicariato en Colombia marcó también, ¿verdad?, una etapa muy cruel para muchísimas familias en ese país.
No, aquí es normal, es decir, aquí hay bandas de sicarios. Lo que pasa es que yo me acuerdo cuando asesinaron precisamente al hermano de aquel mafioso, que me explicaba la policía, hay diferentes niveles de sicariato. Es decir, no es lo mismo que yo mañana me quiero quitar de en medio a un vecino, me molesta y me fastidia, y yo por 200.000 pesos, que serían que lo divides entre cuatro para calcular los dólares, nada, por 20 dólares, ¿no? Tú puedes matar a un vecino, es decir, según el perfil de la víctima. Yo he conocido a sicarios, por ejemplo, me acuerdo uno de Medellín, era un sicario de nivel bajito, normal. Él empezó de niño matando, y era un sicario que no alcanzó altos vuelos, y me contaba que el crimen más difícil que cometió fue contra otro mafiosillo. Y ese se lo pagaron muy bien, y se lo gastó todo en una semana de rumba. Pero normalmente tú puedes matar por nada. Lo que pasa es que, como le decía, a mí me contaba la policía, hay tres niveles. Hay un nivel que puede a lo mejor ser este, que son los que ejecutan asesinatos más complicados, o porque la víctima tiene un perfil más alto. Y luego ya tienes unos sicarios, digamos, para la víctima de un perfil medio, y luego ya el sicario de nada. Esos tienes los que quieras. Y además aquí contratan a veces niños. Ya, yo he tenido una experiencia precisamente anteayer con una zona de narcotráfico. Me encontré con la guerrilla y que me obligaron a devolverme. Pero los más peligrosos de los guerrilleros con los que hablé, vamos, con los que hablé no, ellos solamente me dieron órdenes, yo no hablé más que con el comandante. Pero los más peligrosos de los milicianos que había ahí era un niño como de 11 o 12 años. Yo te digo, es al que más le tienes que temer. Entonces, por eso te digo, pero a un niño no le van a encargar un crimen de ese nivel. Claro. Entonces tú tienes distintos niveles de sicariato. Y este, evidentemente, pues son... Y a lo mejor han matado ya al sicario. A lo mejor lo cazan, porque muchas veces hay otros sicarios que matan al sicario para que no les lleguen nunca hasta el cerebro de la operación.
Claro.
Pero obviamente, pues es un encargo... Aquí es muy normal, es decir, aquí el sicariato, como te digo, lo que más ha llamado la atención, fuera de que sea un fiscal o no, ha sido que estuviera en su luna de miel. Eso es lo que yo creo que le ha llamado. Y luego, pues, que un paraguayo venga aquí en una luna de miel, y en Barú. ¿Qué Barú? Para que la gente lo entienda, es como una playa de élite, por así decirlo. Si hubiera sido una playa del propio Cartagena, es más popular. De Barú te apartas de Cartagena, es una playa muy bonita, es tranquila. Además, aquí los hoteles tienen casi playas privadas, que no es privada del todo, pero como si fuera privada. Es decir, es que él debía estar súper tranquilo.
Claro. Salud, te saluda Fito. Hablabas de niveles de sicariato, de niveles de poder del sicariato, pero también hay niveles de poder del crimen organizado internacional o transnacional. Y hoy tratábamos de entender lo que está ocurriendo, y decíamos, hablábamos con un director de noticias de Caracol y nos decía, bueno, le tocaron los bigotes al tigre, porque aquí se mete la Fiscalía y la Policía de Colombia, se meten los organismos de seguridad de Estados Unidos y también, bueno, los investigadores y justicia de Paraguay. Pero particularmente me parece que el crimen organizado sabía lo que hacía y está preparado para enfrentarse a todos esos organismos de seguridad del país que fuere. No sé si a ese nivel llega el poder del crimen organizado.
No, para ellos esto no es nada. Es decir, es que hacen lo que quieren. Porque además usted mañana va a cazar, digamos que cazan al que dio la orden. Da igual, hay otro. Ustedes lo saben, porque aquí la gran noticia la semana pasada que extraditaron a alias Otoniel. Otoniel el jefe del llamado cartel
del Golfo.
O autodefensa gaitanistas, ellos se llaman autodefensa gaitanistas, pero es lo mismo. Lo extraditaron y que el cartel de él no sufre nada. Es decir, hay unos carteles que las cabezas a lo mejor son muy importantes, pero este hombre llevaba ya mucho tiempo escapando. Ya tiene dos sucesores. Es decir, es un atentado que pone a dos países en guardia, digamos, y además que si tienes, lanzas a tus mejores abuesos, tanto Colombia como Paraguay, sobre todo Colombia, tiene una responsabilidad ante Paraguay. Y para el presidente Duque, esto lo tiene que resolver antes de terminar su mandato, que termina en agosto. Esto es una vergüenza para Colombia. Y es un reto, tiene que dar resultados. Tiene la colaboración de Estados Unidos. Pero quien haya ordenado el crimen está lleno de rabia, porque obviamente los casos que el fiscal llevaba los puede llevar otro, aunque muchos no querrán todo. Pero a veces estos crímenes tienen un buen resultado, porque el mensaje que mandan es el que toque, ya no sabes cuál de ellos. No saben si es esas incautaciones que hicieron de bienes valiosos de la mafia. Hoy, no sé si ustedes, supongo que sí, han visto una cosa que apareció ahora hace un momento en el diario El Tiempo de Bogotá, que podría ser por la extradición de un miembro de Hezbollah. Bueno, no sé si es un poco sincerado o no, ¿verdad? Pero yo creo que el crimen organizado aquí en Colombia se pasa todo el tiempo haciendo lo que le da la gana, y uno piensa, bueno, no van a armar algo, sí, llegan a donde quieren. Porque no les preocupa.
Claro.
Y está hablando, tanto lo que, para poner en contexto nomás, Salud está hablando del caso de Qasem Mohamed y Yassi.
Ah, sí.
Aquel que fue extraditado, libanés, ¿se acuerdan del, sí, claro, del caso? Aparece en una línea de la investigación supuestamente como el origen. Es una investigación, es una de las posibilidades. No lo dicen concretamente, pero a eso estás refiriéndote. Eso es lo que probablemente haya trascendido allá, Salud, ¿verdad?
Sí. Lo he leído hace un momento en la página web del diario El Tiempo. Ellos citan fuentes cercanas a la investigación desde Miami. Que es una de las líneas, yo creo que siguen varias líneas, el caso que ustedes conocen también, que incautaron tantos bienes a la mafia, pero eran más fiscales, tengo entendido que él no era el único fiscal, pero muchas veces el mensaje que lanzan da resultado, porque si tú eres otro fiscal, pues no sabes si atreverte a meterte con unos mafiosos que tiene tentáculos de esa manera, porque es que no respetan nada, es decir, también es un mensaje contundente, que no respetamos y una luna de miel, ¿entienden? Y además llegamos a donde queramos, a una playa privada de un hotel en una zona, piensen ustedes que en Barú, uno de los hombres, la familia más rica de Colombia, que es una familia muy adinerada, los Santo Domingo tienen ahí una finca enorme, es decir, Barú es como les digo, un sitio como más de lujo,
muy exclusivo,
para la playa que Cartagena. Entonces, sí, más exclusivo, aunque como le digo, el de Cameron, no piense la gente que es
un hotel,
no, una cadena super exclusiva. No. Es un hotel de estos de todo incluido, 4 estrellas, de pronto un poquito más caro en Barú que en otra parte de Colombia, pero es como más asequible, digamos. No es de los exclusivos.
Uh-huh. Bueno, y lo que probablemente, Salud, finalmente, agradeciéndote tu tiempo, sabemos que estás llegando a Bogotá a Bogotá, de un viaje corto que estabas haciendo, para encargarte de tu trabajo allí, hay que ir ajustando detalles. Es decir, nosotros no estamos en permanente vigilia de qué mecanismos internacionales o transnacionales, estoy hablando de Estado a Estado, tendrían que estar activados ya permanentemente. Por ejemplo, en conocimiento de que un alto funcionario del Estado colombiano llega a Paraguay por una cuestión particular, se supone que automáticamente debe activarse una comunicación para decirle, mire, hasta allá está yendo fulano, que es tal cosa aquí, no dijo nada, pero por las dudas, tomen ustedes conocimiento, de Estado a Estado.
Ya, pero el general Vargas, que es el director de la Policía Nacional, dijeron que ellos no tenían ni idea que había entrado...
Por eso.
Había entrado el fiscal a Colombia, es decir, que ellos no habían hecho nada. Como le digo, si hubieran dicho cualquier cosa, yo le aseguro que la Fiscalía General activa las alarmas, y al menos, digamos, no las alarmas, cosa discreta, pero seguramente ha dado escolta durante todo su recorrido. Pero precisamente ustedes me acaban de decir que él, que sufrió un atentado, es un intento de asesinato en Paraguay, pues no lo quiso contar. Sí. De pronto, y la esposa, desgraciadamente ahora la viuda, pues dijo que no habían recibido amenazas, y yo creo que a lo mejor era por su forma de ser, de él. hay otros que ahora yo creo que el mensaje que se lanza a todo el mundo es nunca baje la guardia, nunca baje la guardia. Uh-huh. Y usted toca un interés de la mafia, pues sobre todo de altos vuelos, pues no baje nunca la guardia. Pero es terrible, vamos, la situación es... Y no se confundan, yo siento decirles, hablarles de una manera tan cruda, pero en Colombia tenemos elecciones dentro de 2 semanas y este caso lo tiene que investigar claramente por orden del presidente, pero en Colombia pasado mañana se ha olvidado este caso. Es decir, lo que pasa es que se le ha olvidado al público, pero no se lo ha olvidado a la policía, porque ahí tiene el gobierno y tiene el presidente de Paraguay hablando con el presidente de Colombia y este caso lo tiene que resolver, como ocurrió, por ejemplo. Les quiero recordar algo también que hubo cuando mataron a tres miembros del equipo del Comercio de Quito, el periódico El Comercio de Quito, que el gobierno colombiano lanzó una cacería durante meses hasta que dio con el asesino. Es decir, una cosa es que la opinión pública se olvide, porque como aquí tenemos tantos crímenes, tantas actividades pues terribles, tenemos campaña electoral, pues tenemos elecciones. Pero que la opinión pública lo olvide no significa que las autoridades lo vayan a olvidar. Esto es un caso, yo he hablado con autoridades, es un caso prioritario, es decir, absolutamente prioritario, y tienen que dar resultados.
Bueno, finalmente, recogiendo de tus palabras lo siguiente, suele decirse que la frontera de un país es donde está una mujer o un hombre de esa nacionalidad, por lo de la transnacionalidad, donde hay... un mafioso, esa es su frontera. Entonces pueden estar aquí, pueden estar allá, pueden estar en otro país de este continente. Esa es la situación real, Salud. Terminando nuestra charla y agradeciéndote tu tiempo, ¿no?
Así es decir, el crimen organizado no tiene poder, aunque obviamente ya sabemos que a veces hay líneas del negocio que lo controlan más unos nacionales que otros. Pero no tiene fronteras, por desgracia, y lo aprendemos con casos tan tristes como el del fiscal. Lo siento mucho por Paraguay, porque claro, deben estar conmocionados. Ya digo que en Colombia, desgraciadamente, pues es más común este tipo de crímenes.
Salud, muchísimas gracias por tu tiempo, muy amable, y por aquí a las órdenes.
Pues muchísimas gracias a ustedes. Un placer.
Hasta luego. Salud Hernández, periodista colombo-española.